todas ellas desplazadas y todas musulmanas. En un pueblo tan golpeado como el Líbano, que custodia admirablemente sus raíces cristianas y su modelo de convivencia interreligiosa en medio del infierno en el que se ha convertido Oriente Medio, lo último que no debe morir es la esperanza. Una esperanza que, si bien es puesta a prueba a diario de manera muy dura, nunca defrauda, porque, como saben por experiencia los cristianos libaneses, se cimenta en el Señor de la vida y de la paz.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Una mañana más en buena compañía. Jorge Bustos, ¿qué nos traes?
Buenos días, Carlos. En una de sus crónicas callejeras, en el diario Pueblo, en plena Guerra Fría, Raúl del Pozo se preguntaba lo siguiente. ¿No será el armamentismo la enfermedad senil de los jerarcas? En los 28 kilómetros de pasillos del Pentágono y en los sótanos del Kremlin se inventa cada día un misil balístico con el cogote nuclear, un bombardero estratégico con ojos de cobra para repartir la guerra entre la luz y las tinieblas de los ángeles buenos y los ángeles malos, para hacernos trizas a todos. Esta carrocería militarista no necesita tantos cohetes. Con los pepinazos que nos pueden soltar desde los hilos de cemento de Arkansas o Siberia, moriríamos 7 veces. Pero un hombre puede morir de un catarro. Sus aviones gigantes, sus carros blindados, sus sofisticados aparatos mortíferos, volando sobre nuestras cabezas empeñadas en pensar una nueva manera de hacer el amor. Su gran capacidad destructora, sus guerras limitadas y sus aseadas bombas de triturar seres humanos sin manchar las paredes ya no nos asustan. El suspense en esta película de terror ha sido tan forzado y la música de apoyo tan estridente que el silencio eterno será una especie de liberación. Esta crónica de Raúl tiene 6 décadas, pero parece escrita ayer. Podría escribirse hoy mismo, después de que Pete Hegseth, el secretario de guerra de Donald Trump, presumiese del ataque más intenso desde que comenzó la guerra en Irán. Pero Raúl ya no escribirá más crónicas y ojalá que el silencio eterno haya sido para él una liberación. Porque para todos los demás, para todos los que le leíamos, le escuchábamos y le queríamos, es una putada. Le gustaba presumir a Raúl del Pozo de haber nacido en un bombardeo, porque efectivamente había nacido el día de Navidad de 1936, un 25 de diciembre, como Jesucristo y Ava Gardner, decía él. Y se nos ha muerto en otro bombardeo, el de Irán. A él, que tenía el don de la frase redonda y de la imagen rotunda, le habría divertido esta carambola del destino. Fue la última leyenda del gran columnismo literario, de este linaje entre poético y canalla, de ruano y de umbral. Tenía amigo Raúl en todas las trincheras y de todas las edades, porque para él el periodismo, además de una oportunidad para el arte, era una coartada para la amistad. Quizá por haber nacido en el año infame de 1936, creció vacunado contra el odio y contra el sectarismo, esa pasión tan desgraciadamente española a veces. Y por eso le llora hoy toda la profesión y tantos millones de lectores y oyentes.
Eran más bohemios, los periodistas de antes eran más bohemios. Tenían el veneno de la profesión metido, eso sí. Yo no he visto periodistas con tanta pasión como el periodismo cuando yo empecé en el diario Pueblo. Se mataban por una noticia en primera página. Hoy ya no hay tanta pasión, sin embargo los periodistas están mejor formados, respiran el aire de la libertad, la democracia les ha hecho libre.
Carlos Herrera en la radio y yo en la sección de opinión del diario El Mundo tuvimos el honor de ser sus jefes, bueno, si es que se podía ser jefe de alguien tan indomable como Raúl, al que Jaime Cammani llamó el divino deslenguado. Así que luego a las 10 recordaremos juntos la figura infinita de Raúl del Pozo, paje, millonaria en anécdotas. Descansa en paz, Raúl. No le daremos más whisky a la perrita. Pero la vida sigue y a pesar de todo, hoy vuelve a salir el sol, literalmente. Las lluvias desaparecen del interior y del sur peninsular y solo 2 frentes traerán precipitaciones, uno en Galicia con lluvia débil y otro en el sur de Valencia y el norte de Alicante con aviso amarillo. Las temperaturas suben ligeramente. El mundo no se detiene y la guerra tampoco. Escuché ayer a nuestro David Alandete, que conoce a Trump mejor que todos nosotros, pronosticar que la guerra, o al menos la intervención estadounidense en esta guerra, no se va a alargar mucho más. Es posible que llegue pronto el momento en que el coste electoral y bursátil sea tan alto que persuada a Donald Trump de salir cuanto antes de Irán. De momento hay cerca de 150 soldados americanos que han resultado heridos, ¿eh? Y es difícil afrontar las elecciones de medio mandato que hay en noviembre si empiezan a regresar ataúdes envueltos en la bandera. Así que es muy probable que esté buscando Donald la ventana de oportunidad para proclamar la victoria y darse el piro del avispero iraní. El problema es que los precedentes de las últimas espantadas estadounidenses en esa misma región, pienso en Irak, pienso en Afganistán, no permiten alimentar demasiadas esperanzas de que lo que quede vaya a ser mejor de lo que había. Porque quien queda es, de momento, Mojtaba Jamenei, al frente de Irán, que sigue desafiando a Estados Unidos, incluso lanzando amenazas de muerte contra el propio Trump, al que advierte de que él también puede ser eliminado. Dicen ahora los ayatolás, poniéndose un poco chulos, que la guerra acabará cuando lo digan ellos. La Casa Blanca ha respondido intensificando los bombardeos. Y el ministro de Exteriores de Israel, que es el país al que debemos atribuir la autoría intelectual de esta guerra, más que a Estados Unidos, ha dicho que no buscan una guerra interminable y han alentado al pueblo iraní a rebelarse contra el régimen. Lo cual nos da la pista de que lo que pretende Netanyahu es un cambio de régimen, mientras que lo que pretende Donald Trump es, bueno, no sabemos muy bien qué es. Y mientras tanto, en el plano político, se ha armado cierto revuelo con este giro realista que pretende imprimir a la política europea Ursula von der Leyen, que ahora incluso reconoce que fue un gran error abandonar la energía nuclear. Un abandono que lideró su país, Alemania, por cierto. A buenas horas, agendas verdes. Pero está levantando algunas ampollas este llamamiento de la presidenta de la Comisión a los europeos para que miren el mundo tal como es y para que tomen conciencia de que quedarnos solos defendiendo el mundo de ayer, basado en las reglas de la legalidad internacional, no nos protege del mundo de hoy y de mañana. Antonio Costa, el presidente portugués del Consejo Europeo, ha salido a matizar a su colega teutona y ha entonado la consabida defensa de la ley y el orden, que es exactamente lo que von der Leyen dice que queda muy bonito, pero que nos cunde muy poco a los europeos. Y por supuesto al gobierno de España le ha faltado tiempo para salir a dar lecciones de moral pública y de derecho internacional a doña Úrsula, la ex amiga de Pedro. Escucha la conmovedora homilía del pequeño Álvarez.
Europa tiene que defender el orden internacional. No hay una oposición entre un orden antiguo y un nuevo orden. Si oposición hay, y la hay muy crudamente en estos momentos, es entre un orden internacional y el desorden. Y si seguimos apostándole al desorden, llegaremos al caos. Y la Unión Europea es, ante todo, una construcción de derecho y de tratados. Porque al final, el derecho nos protege a todos. Allí donde no hay derecho, solo existe la fuerza. Allí donde no hay orden internacional, solo hay la ley de la selva, la ley del más fuerte.
Orden bueno, caos malo. Si no hay derecho, hay ley de la selva. Haz el amor y no la guerra. Como Ábalos, por ejemplo. Le ha faltado añadir al ministro de Exteriores. Hombre, señor ministro. Del ministro de Exteriores de la cuarta economía del euro, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, esperamos un análisis un poquito más serio y más pormenorizado de la situación. En vez de soflamas de delegado de asamblea universitaria, yo creo que los españoles se merecen que se les aclare pues algunas cuestiones de orden práctico. Por ejemplo, ¿hasta dónde va a llegar nuestra participación en la guerra? Porque sabemos que la batería española de misiles Patriot que tenemos desplegada en Turquía y la fragata Cristóbal Colón están ya involucradas en este conflicto. ¿Va a acompañar nuestra fragata al portaaviones francés Charles de Gaulle para abrir la ruta del estrecho de Hormuz? ¿Lo cual significa exponerse a los drones iraníes y a las minas submarinas? ¿Hemos cedido en algo para que Trump olvide sus represalias comerciales contra España? ¿O seguimos pendientes de que cumpla sus amenazas y cuáles pueden ser esas amenazas? ¿Por qué, a pesar de ser los portavoces de la paz en el mundo y de los valores europeos, nadie nos llama para las reuniones de los adultos? ¿Por qué España se queda fuera de las conversaciones de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania? ¿Que somos un país resort? ¿Que solo sirve para que los que mandan en el continente vengan a tomar el sol y a comer paella en verano? Y luego está el debate de las medidas económicas para paliar las consecuencias del conflicto sobre los bolsillos del contribuyente. Ayer el Consejo de Ministros anunció un total de 0 propuestas paliativas. 0. Quizá para no dar la razón a la patronal o a Ayuso, que andan pidiendo bajadas de impuestos en la factura del gas y de la luz, como por cierto ya están haciendo otros países. Pero nada, de momento lo urgente es esperar. Y entre tanto martillará con el relato en los medios afines. Ha hablado Pedro Sánchez en el diario.es. La entrevista se resume en 4 palabras. Efectivamente, no a la guerra. Dice Feijóo que con eslóganes no se pagan las facturas. Pero a lo mejor es porque no los hemos probado. Así que ahora, cuando veas al surtidor de gasolina, lo pones en práctica con la cajera. Son 70 euros de diésel. No, mira, es que tengo aquí el descuento del no a la guerra. Ah, bueno. Si usted está en contra de la guerra, entonces se quedan 56. Y ya estaría, ¿no? Solo queda ahora que el gobierno nos invite a salir a los balcones. Pero no para aplaudir, como en la pandemia, sino para dar de comer a las palomas. Las palomas de la paz.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Al menos 6 muertos y 5 heridos al incendiarse un autobús en Suiza. En la pista que sigue la policía es que se puede tratar de un acto deliberado.
La verdad es que las imágenes son espeluznantes. Es un incendio muy virulento. Las llamas envuelven completamente este vehículo, que por cierto es un autobús postal suizo, un servicio de transporte icónico del país alpino, reconocido por su color amarillo.
Y la policía de Irán amenaza con reprimir a sus ciudadanos tras el llamamiento de Benjamín Netanyahu a rebelarse contra el régimen.
Si la gente sale a la calle a protestar, la trataremos como si fuera el enemigo. Tenemos las manos en el gatillo y responderemos como se responde ante el enemigo.
Ha quedado claro, ¿no? Bueno, esta amenaza llega en medio de una noche de fuertes bombardeos en Teherán. Antes, la Guardia Revolucionaria ha lanzado una nueva oleada de misiles balísticos contra Israel y los países del Golfo.
Y por su parte, el ejército estadounidense anuncia la destrucción en el estrecho de Hormuz de 16 barcos por minas. Y Trump avisa a Irán de represalias no vistas hasta ahora si los iraníes plantan minas en el estrecho.
Precisamente, Emmanuel Macron reúne hoy a los líderes del G7 por videoconferencia. Este grupo, por supuesto, al que no pertenece España, analizará la situación energética y las medidas para mitigar el impacto de la crisis.
Y la fiscal general va a recurrir la sentencia de García Ortiz ante el Constitucional. Teresa Peramato ha dictado un decreto para que la teniente fiscal del Supremo se encargue de la redacción del recurso.
Se sumará al que presentará la abogacía del Estado. El exfiscal general está condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo por un delito, te recuerdo, de revelación de secretos. Y en el partidazo de COPE, el Atleti encarrila la eliminatoria y el Barça sufre la ida de octavos de Champions. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. El equipo rojiblanco se impuso al Tottenham 5-2 con goles de Llorente, Griezmann, Lenormand y un doblete de Julián Álvarez, y acaricia los cuartos de final. En el minuto 17, el entrenador del conjunto inglés cambió a su portero. Por cierto, tras el encuentro, Griezmann zanjó las dudas y confirmó que seguirá en el Atleti hasta final de temporada. Y en Newcastle sufrió el Barça. Un gol de penalti de Lamine Yamal salvó un empate en el último minuto tras un partido gris de los azulgrana. Además, el Bayern de Múnich goleó 1-6 al Atalanta y el Liverpool perdió 1-0 en Turquía ante el Galatasaray. Y hoy es el turno del Real Madrid. Los blancos reciben a las 9 al Manchester City. 7 bajas tiene Arbeloa, entre ellas la de Mbappé, y recupera a Hausen y Mastantuono. Y en la NBA, Bam Adebayo, jugador de los Miami Heat, ha hecho historia tras anotar 83 puntos en la victoria ante Washington. Es la segunda anotación más alta de la historia, por detrás de los 100 puntos de Will Chamberlain y superando los 81 de Kobe Bryant.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Champions se pone seria.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Siguen los octavos de final. Este miércoles desde las 8 y cuarto de la tarde, Real Madrid, Manchester City.
¡Muy buena!
La ida de los octavos en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gran noche de radio por delante.
Seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias. Pedro Sánchez ha concedido una entrevista. No debería ser noticia que un presidente de un gobierno democrático de una entrevista. En el caso del presidente español sí lo es. Por las pocas que concede y porque siempre las concede a los mismos, a los afines. Por cierto, creo que hasta ahora todavía no ha puesto un tuit de pésame por Raúl del Pozo, que está muy bien hacerlo por Fernando Onega, por supuesto. Pero echo de menos eso. Bueno, por las pocas entrevistas que concede, es noticia que Pedro Sánchez conceda alguna. Y no lleva bien ir a sitios donde le pueden criticar. Así que ha elegido a nuestros compañeros del diario Puntos, a los que felicitamos por esta entrevista, ¿eh? Como no podía ser de otra manera. ¿Y de qué ha hablado allí Pedro Sánchez? Pues buena parte de esa charla ha versado, lógicamente, sobre la guerra en Irán. Y claro, ha aprovechado la ocasión para presumir de pancarta y de lo bien que nos va en todo.
Hoy España es sinónimo de orgullo porque somos sinónimo de principios, de valores y también de resultados. Porque sí que estamos demostrando que con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora de nuestras sociedades.
Un no a la guerra que ha abierto una herida en Bruselas. Porque este hombre lleva la división allí donde opera. Ahora, después de dividir a los españoles, divide a los europeos. Están los socialistas, aupados desde Moncloa, criticando a von der Leyen por sus palabras sobre el nuevo orden mundial, que son críticas a las que, por supuesto, se suma Pedro Sánchez.
El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional. El desorden internacional fue lo que nos llevó a dos guerras mundiales. Y la pregunta que habría que hacerse es, si no existiera el derecho internacional, si no existiera el sistema de Naciones Unidas, es evidente que habría que inventarlo. Que lo que tenemos que hacer es renovar ese sistema internacional.
No, el dilema no es ese. El dilema es postureo versus realidad. O si quieres, madurez versus adolescencia. Tampoco han faltado en esa entrevista, Pilar, las referencias a asuntos domésticos.
Sí, Jorge, por ejemplo, a esos casos de corrupción que le salpican a él y a su familia.
Bueno, mi deber como presidente del gobierno es el de pedir a la justicia que haga justicia. Y desde luego, en el caso de mi hermano y de mi mujer, como marido y como hermano, pues trasladarles todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo.
Bueno, pues es lo que ha dicho.
Qué bonito.
Sánchez, por cierto, no da por perdido tener presupuestos este año. Y si no consigue aprobarlos, afirma que los que hay están funcionando bien. Insiste además en que no habrá elecciones anticipadas, que la cita con las urnas va a ser en el 2027. Y sobre la renuncia de Yolanda Díaz a liderar el espacio a la izquierda del PSOE, asegura que le apena, porque ha sido, a su juicio, una de las mejores ministras de trabajo de la democracia.
Por cierto, que en esa entrevista Pedro Sánchez también ha asegurado que la mejor medida, la que más vida salva y la menos costosa, es el no a la guerra. ¿Eh? Como si este lema pagase las facturas, como le recuerda el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Con los eslogans no llenamos el depósito de gasolina. El gobierno de los rescates express le dice a los transportistas, a los agricultores y a los marineros que esperen. Oye, para rescatar a las empresas, rápido. Para el gasóleo de los agricultores, no hay prisa.
¿Qué cosas tiene el líder de la oposición? Mira, que pedirle al gobierno que haga cosas. El gobierno no está para cosas mundanas que afectan a nuestro bolsillo. Tampoco para ir al Congreso urgentemente a dar explicaciones sobre la postura de España en esta guerra. No, pues una posición, por cierto, que genera algunas dudas, ¿eh? Mejor hacerlo ya así, eso en un par de semanas, y a ver si con un poco de suerte la guerra ya ha acabado, porque el superhéroe de la democracia, según la ministra Ana Redondo, tiene cosas mejores de las que ocuparse, como por ejemplo salvar al mundo de Donald Trump, o pelearse con von der Leyen, o inaugurar hoy el primer foro contra el odio, acompañado de cuatro ministros y de la nueva musa del sanchismo, doña Sara Santaolalla. Mientras el resto de españolitos, pues estamos viendo cómo el precio de la gasolina se ha disparado más de un 9%, el del diésel un 19% en tan solo una semana, o estamos esperando con pánico la próxima factura de la luz y del gas? ¿O estamos temiendo que en breve esas subidas de los precios de la energía encarezcan aún más la cesta de la compra? De hecho, ya hay voces autorizadas en ese sector, como la del presidente de Mercadona, Juan Roig, que piden que se elimine de forma temporal el IVA de los alimentos, Pilar.
Sí, son palabras de Roig durante la rueda de prensa de presentación de resultados de Mercadona del 2025, un año en el que esta compañía ha batido su récord de beneficios. Marta Ruiz.
La facturación de Mercadona supera la barrera de los 40.000 millones, 42.000 millones de euros en 2025, un 8% más que el año anterior. Es más de lo previsto por la propia compañía también en beneficio neto, que se incrementó en un 25% hasta los 1.729 millones de euros. Eso se tradujo en el pago de casi 700 millones de euros en impuestos, un orgullo para el presidente Juan Roig, que lanzaba este mensaje.
Yo a los políticos lo único que les pido es que hagan bien su trabajo y en los servicios públicos. Pues se tienen que gestionar muy bien y todos somos conscientes de que no se gestionan todo lo bien que nos gustaría, ¿no?
Roig destacaba que Mercadona es más productivo y eficiente que hace un año y defendía el IVA cero para los alimentos en un contexto de más inflación por la guerra en Oriente Próximo.
Entre enero y febrero y el principio de marzo hemos bajado, porque las materias primas estaban bajando, hemos bajado 300 productos. ¿Qué va a pasar a partir de hoy o a partir de mañana? Pues no lo sabemos.
Mercadona vuelve a revalidar su liderazgo con el 28% de cuota de mercado.
En COPE estos días estamos insistiendo mucho en explicarte cómo esta guerra en Oriente Próximo está afectando a tu bolsillo. Pagamos más por la gasolina, por la luz, por el gas. En breve va a subir la cesta de la compra. Y ahora añadimos un problema más, porque si el conflicto no acaba pronto, también vamos a tener un susto en la cuota de la hipoteca. El Euribor, el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables que tenemos en España, ya está, Pilar, por encima del 2,5%.
Y es la mayor subida diaria del Euribor desde, atención, el año 2008. Santiago Carbó es catedrático de Economía de CUNEF Universidad.
El Euribor ha tenido una subida muy marcada en los últimos días, debido fundamentalmente a la expectativa que se ha generado con la guerra en Irán, de subida de precios del petróleo y el impacto que tendría sobre la inflación global, la inflación en su conjunto.
¿Y qué consecuencia tendría esta subida? Pues que los que tengan que revisar en breve su hipoteca pues están ya echándose a temblar. Claro, si ese alza hasta el 2,5% se confirma en la media mensual, la cuota para una hipoteca media de 175.000 euros subiría unos 35 euros al mes. Además, hay que recordar que el Euribor siempre va un paso por delante de la inflación. Si sube, quiere decir que los precios también terminarán subiendo. De hecho, los expertos estiman que esa inflación llegará al 3% antes del verano. Eso va a obligar a que el Banco Central Europeo tenga que subir los tipos para controlarla. Todo dependerá, explica Carbó, del tiempo que dure la guerra.
Va a depender mucho de lo que pase con la guerra en Irán. Si la guerra dura poco, igual el Euribor vuelve a la normalidad de antes de finales de febrero y volvemos a niveles más bajos. Si no es así, pues probablemente podamos tener un periodo de subidas en el Euribor y que, confiemos, no vaya mucho más allá del 2,5, ¿no?
Dicho de otro modo, Jorge, que de momento estamos en situación de preaviso. Pero si este conflicto se prolonga en el tiempo y el Euribor continúa con su tendencia alcista, las hipotecas cuya revisión es anual podrían enfrentarse, ojo, a una subida de cuotas por primera vez en los últimos 2 años.
Y hoy vamos a estar pendientes de una presentación importante. La Fundación Red Madre da a conocer su nueva herramienta digital, Red Madre Orienta. Cuéntanos, Pilar, ¿qué es esto de Red Madre Orienta?
Sí, pues se trata de un buscador de itinerarios profesionales dirigido a mujeres embarazadas y madres recientes. Da orientación personalizada de formación y abarca desde la educación más básica a itinerarios formativos especializados. Mira, Jorge nos explica mucho más del tema, nos explica más detalles de esta herramienta, Carmen Lavallén.
Se trata del primer buscador que aglutina todos los itinerarios de formación posibles para mujeres embarazadas o madres recientes, adaptándose tanto a sus objetivos como a su lugar de residencia, situación administrativa, formación académica previa o edad. Es una nueva herramienta para los programas de acompañamiento que ofrece la Fundación Red Madre, por los que ya ha pasado con éxito la colombiana Alejandra Ortiz, madre de una niña.
En lugar de ver la maternidad como un freno, ellas me dieron las herramientas para actualizar mi perfil. Gracias a esa formación online pude demostrar que ser madre no resta capacidad profesional, sino que te aporta habilidades de gestión y resiliencia que hoy aplico cada día en mi trabajo.
Red Madre Orienta es el nombre de la nueva herramienta digital para facilitar el acceso a la formación de las mujeres en situación de vulnerabilidad y con ello mejorar sus posibilidades de lograr un empleo y de sacar adelante a su familia.
Nuevo giro de guión en el caso de la desaparición de Francisca Cadena. Ya contamos que dos hermanos, vecinos de Hornachos, el pueblo de Badajoz, donde fue vista por última vez Francisca, fueron citados por la Guardia Civil. Ninguno como detenido, pero uno en calidad de investigado. Ese vecino declaró durante 6 horas. Ese interrogatorio, según ha podido saber COPE, fue muy duro. Y ese es el motivo por el que el abogado de estos dos hermanos ha tomado una decisión drástica, Pilar.
Pues sí, impone la ley del silencio a sus defendidos. Es decir, no van a hablar más hasta que no se levante el secreto del sumario. De todas formas, de este caso vamos a hablar mucho más con nuestro compañero Juan Baño a partir de las 9 aquí en Herrera en COPE.
Y antes a las 6:30 repasamos todo lo que está sucediendo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Si cambié, si cambié, si cambié, cambié de móvil entero, gafetera me pega y PC también.
Vuelve el renove de MediaMark. Cambia tú también tu tecnología. Actualízate y hazte un renove. MediaMark.
¿Hazte un renove?
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo tienes que decir dos letras, N-O, no, no te conformes. ¿Que te han subido el alquiler? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no, no y no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
Pues Carlos, hace unas horas el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciaba al mundo el día más intenso de bombardeos sobre Irán. Hegseth no es ningún adivino, pero es el jefe del Pentágono y le gusta alardear de su poder militar. Así que lo que ha dicho se ha cumplido. Un vecino de Teherán ha grabado varias explosiones consecutivas y en los vídeos se advierte un intenso color rojo fuego al fondo de la escena. Irán, por su parte, ha lanzado varios vídeos anunciando el lanzamiento de misiles de gran potencia. Y suenan de nuevo las sirenas antiaéreas en Tel Aviv, uno de los objetivos de esos misiles iraníes que también se han dirigido contra Irak y contra Bahrein. Y los israelíes siguen atacando el Líbano, o sea que la guerra está en su punto álgido. Efectivamente, esta ha sido una de las noches más intensas de la guerra, sobre todo por parte de Estados Unidos e Israel. La estrategia de esta madrugada ha ido un paso más allá de los ataques a objetivos militares, porque justo antes de iniciarse los bombardeos, Netanyahu apareció en redes sociales para lanzar el mensaje de que están creando las condiciones para que el pueblo iraní actúe. Porque, dice Netanyahu, esta será una oportunidad única en la vida. No es la primera vez que Estados Unidos e Israel lanzan este tipo de mensajes para alentar una rebelión del oprimido pueblo iraní contra los ayatolás. Pero por ahora esa estrategia pues no ha surtido demasiado éxito. Y por si acaso hay algún despistado que se quiera hacer el héroe, ya se ha encargado el jefe de la siniestra policía del régimen de recordar lo poco que les cuesta reprimir a su propia gente.
Si la gente sale a la calle a protestar, la trataremos como si fuera el enemigo. Tenemos las manos en el gatillo y responderemos como se responde ante el enemigo.
Este es el régimen por el que Ursula von der Leyen dice, claro, que no verterá una sola lágrima. Yo tampoco. Mientras tanto, buena parte de la respuesta iraní se centra en el estrecho de Hormuz. La idea es sencilla, pero es efectiva. Si se impide o se dificulta el tránsito de crudo, de gas y de mercancías por ese punto, la economía global queda afectada y eso aumentará la presión sobre Estados Unidos para que acorte la operación Furia Épica. Y lo cierto es que, viendo lo que pasó el lunes, con todas las bolsas en rojo, la estrategia de los ayatolás no está saliendo tan mal. Irán no controla el estrecho de Hormuz de forma directa porque su fuerza naval ha sido prácticamente aniquilada. Pero lo que sí conserva es una alta capacidad de influencia mediante el uso de drones. Dicho de otra manera, tiene la capacidad de infundir miedo y el miedo basta para que los buques mercantes no se aventuren por el estrecho. Y ahora el régimen ha dado un paso más. Ahora a la amenaza aérea se le añade la amenaza submarina, las minas. Según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Irán conserva un importante arsenal de minas de todo tipo. Están las clásicas minas de superficie, que son como boyas, que explotan al contacto con el casco de un barco. Pero también las hay mucho más modernas. Son esas minas submarinas que salen disparadas desde el fondo hacia arriba cuando detectan un buque encima de ellas. Y esa estrategia tiene tres ventajas decisivas. Es sencilla de aplicar, es barata y sobre todo es muy difícil de contrarrestar por parte de la Fuerza Naval estadounidense. Porque se necesita tiempo para localizar esas minas y destruirlas. Con su guerra submarina, Irán consigue redoblar el miedo entre las grandes navieras que transitan por el estrecho de Hormuz y, por tanto, el bloqueo se mantiene de facto. Este asunto de las minas preocupa mucho en el Pentágono porque no es algo que se pueda resolver de forma inmediata y Trump lo que necesita es mantener tranquilos a los mercados después del susto del lunes. De ahí que la Armada americana se haya afanado en las últimas horas en destruir 16 embarcaciones o lanchas de las que usa Irán para trasladar esas minas. Y en medio de todo este ambientazo, ¿quién crees que ha reaparecido? Pues sí, Vladimir Putin. ¿Y para qué? Pues nada menos que para ofrecerse como mediador para la paz en Oriente Próximo, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Te lo juro, en un alarde de hipocresía solo al alcance de un ex coronel del KGB, El tipo que invade países y masacra a su población civil y secuestra bebés ucranianos para criarlos como rusos, se postula ahora como hombre de paz en Irán. El mismo tipo que lleva 4 años usando los drones iraníes Shahed para aterrorizar a las ciudades ucranianas. Solo falta ya que Putin transmita su calurosa felicitación al gobierno de España y se sume también a la pancarta del no a la guerra de Pedro Sánchez.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Ursula von der Leyen ve un error estratégico la reducción del peso de la energía nuclear en la Unión Europea.
Esa reducción de la energía nuclear fue una elección y Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones.
Bruselas presenta ahora un nuevo plan para desarrollar pequeños reactores nucleares. Vaya, en los últimos años Europa ha cerrado alrededor de 40 centrales nucleares. Precisamente fue von der Leyen la que en los gobiernos de Angela Merkel contribuyó a tomar la decisión de cerrar todas las centrales alemanas.
Y en España el gobierno aprueba el decreto que garantiza la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal.
Podrán acreditar la residencia con el empadronamiento o con una factura de suministros. La asistencia sanitaria será inmediata y el expediente se resolverá en un plazo máximo de 3 meses.
Y Sánchez va a comparecer en el Congreso el 25 de marzo para explicar la posición del gobierno ante la guerra en Irán. Lo hará tras la reunión del Consejo Europeo 6 días antes.
El ministro Félix Bolaños va a convocar a todos los partidos, incluyendo Vox, y a los agentes sociales para estudiar las medidas que se aplicarán para hacer frente a la crisis económica. Tenemos un mensaje de la Mutua, Tony.
Intentas ahorrar, pero no lo consigues, ¿no? Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento, ¿eh? Bueno, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetrem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa? Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George? Buenos días.
Hoy hablamos del sector primario español, porque uno de los sectores que está sufriendo un daño colateral por la guerra de Irán es la alfalfa. ¿Qué pasa con la alfalfa, Pilar?
Bueno, no te voy a hablar de una alfalfa cualquiera, Jorge. Es la alfalfa que consumen los camellos de carreras de los países del Golfo.
O sea, la alfalfa alfa, perdón por el chiste de un
lujo.
Poco malo.
Alfalfa de lujo, que España exporta a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes, a todos los países del Golfo y además en una cantidad no menor. Fíjate, 280.000 toneladas de alfalfa al año.
Madre mía, estamos hablando de alfalfa deshidratada, que es un alimento para caballos pura sangre y para camellos de carreras. Y España resulta que exporta el 40% de su consumo.
No te lo esperabas, ¿eh? La alfalfa deshidratada es un forraje, Jorge, de alto valor nutricional, que es rico en proteínas, fibra estructural, vitaminas, que se obtiene ¿cómo? Pues mira, al secar la alfalfa fresca mediante aire caliente industrial hasta reducir su humedad por debajo del 12%. Y resulta
que es un alimento premium para todo tipo de ganado, vacuno, ovino y equino y animales de granja, porque preserva mejor sus nutrientes y la calidad del heno. ¿Y dónde se produce en España? Pues en el Valle del Ebro, en Aragón y en Cataluña y Navarra, junto a zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y tal y como dices, Jorge, España es el primer productor y exportador europeo de este tipo de alfalfa, cuyo mercado alcanzó los 390 millones de euros en el año 25, aunque las previsiones estiman que pueda alcanzar casi los 500 millones de euros en el año 2030.
Pero la guerra, ¿cómo le puede afectar a esta exportación, Pilar?
Pues mira, porque está cerrado el estrecho de Hormuz, Jorge, y por lo tanto no llega la materia prima, y la que llega ha subido muchísimo de precio. La información explica cómo un contenedor de 25 toneladas de alfalfa con destino a Jordania les va a costar 3.000 euros más, a pesar de que la embarcación va a cruzar solo parte del canal de Suez. A la cantidad anterior, Jorge, hay que sumarle 7.000 o 8.000 euros más que cuesta ya de por sí el flete en condiciones normales.
Madre mía, ¿y tenemos competencia en el sector alfalfero?
Pues mira, sí, los agricultores franceses, que son los segundos exportadores. Pero fíjate, lo interesante aquí, Jorge, es la especialización y la enorme calidad del sector primario español. La rentabilidad de una explotación de alfalfa deshidratada en España es variable, pero se posiciona como uno de los forrajes más competitivos, con rendimientos que pueden superar los 1.000 euros de margen bruto por hectárea en condiciones óptimas de regadío. Seguro que no lo sabías.
No tenía
pero somos
ni idea.
Líderes en exportación de alfalfa de lujo para camellos de carreras en Oriente Medio.
Y eso que todavía no se han puesto a comer alfalfa las influencers, que como se pongan, veas cómo sube el precio. Superalimento vegano. Hasta las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por analizar la fractura que está generándose en Europa por la guerra en Irán. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque la anhelada unidad de Europa ha saltado por los aires. Había ya diferencias, por ejemplo, no era lo mismo la opinión que tenía Pedro Sánchez y su no a la guerra con el silencio alemán de Merz en la Casa Blanca, pero lo que ha terminado por detonar el consenso es el discurso de Ursula von der Leyen, que vendría a ser una presidenta del gobierno de Europa. Hay críticas a su llamada a asumir el nuevo orden mundial, la Realpolitik y esa ley del más fuerte. Bueno, escribe Claudi Pérez una columna en El País titulada Error de la presidenta. Dice que ha tirado a la basura la razón de ser de Europa con ese atlantismo trasnochado.
Vaya, bueno, veo que Pedro Sánchez ha concedido una entrevista al diario.es.
Sí, el presidente del gobierno contesta en esa entrevista a von der Leyen, le dice que el mundo está cambiando, pero los valores y principios de Europa no deberían cambiar, y añade que no vamos a resolver la situación de inestabilidad en Oriente Medio con una ilegalidad tan flagrante. También propone revisar el peso de ciertos países en Naciones Unidas.
Yo creo que lo que es evidente es que si hacemos una reforma del sistema de Naciones Unidas, pues tendremos que incorporar a grandes naciones como India, como el continente africano, China o Brasil.
China, de país democrático. Una información de ABC dice que Pedro Sánchez le lanza a sus eurodiputados contra von der Leyen. El texto acusa a Sánchez de dinamitar la estabilidad entre conservadores y socialdemócratas en Europa. El editorial del Mundo va por ahí, Jorge. Dice que los socialdemócratas se equivocarían si se instalan en la negación de la realidad, y los conservadores también si se apartan de los valores liberales que fundamentan nuestras democracias.
Hay que reconocer que Pedro es una máquina de meter cizaña. Primero en España, ahora en Europa. ¡Qué máquina! Esta tensión ya se deja notar en otros países también, como en Alemania.
Sí, leo en el Frankfurter Allgemeine que la guerra también está dividiendo al propio gobierno alemán, la famosa Gran Coalición. Dice este periódico que los conservadores de la CDU se niegan a sermonear, dice, a Trump sobre el derecho internacional, pero los socialdemócratas del SPD, en cambio, insisten con mayor vehemencia en su observancia. Bueno, en el Times británico, uno de sus columnistas avisa a Starmer que será quien pague el precio si la factura de la guerra de Irán se dispara. Y emerge en varios enfoques y titulares hoy, Jorge, que el que se frota las manos con la situación es Vladimir Putin, que aprovecha para dar salida al petróleo que tenía bloqueado sin que nadie le exija frenar su invasión en Ucrania.
Y en el plano estrictamente militar, Reque, los focos siguen centrados en el estrecho de Hormuz.
Sí, Le Figaro, en Francia, se detienen que el secretario de Energía de Estados Unidos anunció ayer en Twitter que habían escoltado con éxito un petrolero a través del estrecho y luego borró el tuit. Y luego la Guardia Revolucionaria iraní le desmintió. Bueno, la gran novedad es que hay temor a que Irán esté colocando minas antibarcos en el estrecho. En Haaretz, la prensa israelí abren así a esta hora. Jamenei Junior apuesta por... Sí, me ha gustado lo de
como Junior. Puyol Junior, ¿no?
Pero Jamenei. Correcto, sí, o del Nido Junior. Apuesta por una brutal guerra económica de desgaste. El New York Times dice que Trump midió mal las consecuencias económicas de la guerra. Y otra información en este periódico dice que en el Pentágono admiten que Irán se está defendiendo mejor de lo que esperaban. Ponen como ejemplo que han atacado hoteles frecuentados por tropas estadounidenses en la región. Claro, se preguntan cómo sabían de su presencia.
Claro. Y en España, la recta final de la campaña de Castilla y León centra a los principales titulares.
Sí, mira, El País ha entrevistado al candidato del PP y favorito en las encuestas, Alfonso Fernández Mañueco. Titula con este entrecomillado: Génova no va a participar en la negociación de Castilla y León. Se refiere, claro, a la negociación postelectoral con Vox. ¿Será que se fían más de él que de Guardiola y de Azcón, por ejemplo? Mientras ABC dice que el PP aumenta la presencia de Feijóo en los actos de campaña ante la perspectiva de sacar un buen resultado. El líder del PP, te cuento que estuvo ayer en Burgo de Osma, en Soria.
Qué bonito.
Por si no lo sabes, es el pueblo en el que nació
sí,
Jesús Gil.
Sí, sí.
Ahí te dejo.
Hay una peña Jesús Gil, la he visto yo ahí, sí.
Bueno, Feijóo le lanzó un dardo a Abascal. Le dijo que esto de patriota le viene grande. Chaval, le falta nadie.
Y precisamente, Reque, las crisis internas en Vox están marcando esta recta final de campaña, ¿no?
Sí, ya veremos si les pasa factura o no. Las purgas, es verdad, en este partido no son nuevas. De momento no las han acusado en las urnas. Las últimas tienen como protagonistas a Ortega Smith en Madrid y a Antelo en Murcia. El Mundo junta hoy en una crónica estos dos asuntos que animan la política nacional: las elecciones y los líos en Vox. Paloma Matellano ha pasado dos días pegada a Abascal en la campaña. Titula así la crónica: 48 horas en la ruta de Abascal en la campaña más dura de Vox. Lo de dura es precisamente por estos líos internos. La periodista se ha preocupado por recabar opinión entre los simpatizantes del partido que van a los mítines. Una mujer cuenta que no sabía que a Ortega Smith le habían echado, y en lo que sí que aprecia el texto consenso es en el deseo de los votantes de Vox en que haya acuerdo con el PP.
Lógico. Y para terminar, Reque, el mundo del periodismo, del articulismo, singularmente despide hoy pues a uno de sus grandes maestros, a Raúl del Pozo.
Yo tuve la impresión de que estaba en Palos de Moguer entrevistando a Cristóbal Colón, porque vi a los astronautas a menos de un metro.
Raúl del Pozo falleció ayer a los 89 años. Yo quiero compartir contigo, Jorge, una de sus miles anécdotas, porque antes que de columnista fue reportero. Bueno, la leí en el libro de Jesús Fernández Úbeda, Nido de piratas. Cuenta cómo era la vida en el mítico diario Pueblo. Resulta que Raúl del Pozo se fue en 1970 a una isla británica, sí, a cubrir una cumbre hippie.
La isla de Wright.
Correcto. Sí, sí. Estuvo 5 días allí haciéndose pasar por uno de ellos, vestido de hippie, durmiendo en el suelo. Digamos que se mimetizó tanto para hacerse pasar por uno de ellos que casi no vuelve, seducido por el estilo de vida de aquellos hippies. Sí. Se fue con el mítico periodista Cancio, que dijo después que fue el mejor reportaje de su vida. Se publicó en portada el 31 de agosto de 1970. La crónica cuenta que de los 200.000 asistentes, cito textual, el 10% eran ladrones y el 90% restante drogadicto. Te he mandado al móvil, Jorge, sí, sí, una foto con Raúl del Pozo dormido en el suelo con una cinta en la cabeza.
Yo tuve la oportunidad de comentar este reportaje con Raúl Cancio y con el propio Raúl, y es que claro, el anecdotario es infinito. Luego a las 10 repasaremos, Herrera y yo, algunas de las anécdotas del gran Raúl del Pozo. Descansa en paz. Un abrazo, Reque.
Un abrazo.
Está siendo un mes bastante negro para el periodismo clásico, la verdad. Hace poco se nos fue Alfonso Usía, Gregorio Morán también se ha ido. La semana pasada fue Fernando Ónega. Y hoy despedimos a Raúl del Pozo. Yo podría llenar muchos minutos de radio recordando a mi compañero, a mi amigo. Y lo vamos a hacer luego a partir de las 10, Herrera y yo. Pero en este espacio, para los traficantes de palabras, el turno para el recuerdo de Raúl es de nuestro Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Lo digo por cortesía, pues hoy es un día triste para los que practicamos este oficio de escribir, de informar, de agitar conciencias y avivar el seso. Se nos fue un maestro, el veterano Raúl del Pozo. Yo le conocí ya al final de su intensa vida. Tuve el honor de producir el documental sobre su carrera para Televisión Española. Su apellido, del Pozo, no es casual. De hecho, la primera noticia que a Raúl le publicaron en su vida periodista fue una crónica sobre los poceros de Madrid y la vida en las alcantarillas. Bajó literalmente al pozo para revelarnos esa parte de nuestra ciudad que nos está oculta. Es toda una metáfora de lo que fue su carrera. Contó la llegada del hombre a lo más alto cuando cubrió el despegue del Apolo 11 y narró su descenso al lodo con las inmundicias de Bárcenas. Cuando le pregunté en qué lugar quería que le grabáramos para contar algo de su vida, me pidió que rodáramos en el mítico bar Coq de Madrid. Y lo primero que nos quiso enseñar es el reservado de la parte profunda y oscura del lugar, el Pozo de las Noches Madrileñas. Allí se empapó de los secretos, las confesiones y chascarrillos de la vida capitalina. Algunos los contó en sus columnas, otros se los guardó como caballero que era. Raúl era un pozo inagotable de anécdotas, de curiosidad y de ansia de vivir. Un pozo que no se secó nunca y que nos dio de beber hasta el último día, gritando cada semana, ¡viva el vino!
Está. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
Un 11 de marzo del año 1968, este sencillo de Otis Redding, este The Dock of the Bay, se convirtió en disco de oro en Estados Unidos 3 meses después de que el cantante muriera en un accidente de aviación. Se convirtió así en el primer tema póstumo en encabezar las listas en América. Y un accidente, por cierto, de avión, pues que se llevó la vida de Otis Redding con solo 26 años, ojo, ¿eh? Pero esta canción y otras muchas, claro, de Otis Redding han quedado ahí para siempre, para la historia de la música. Pero hoy vamos a fijarnos, Jorge, si te parece,
a ver,
en el final de esta canción mítica. Mira, nos quedamos con estos silbidos. Así que hoy vamos a dedicar la sección a algo que a ti te gusta especialmente, que son canciones famosas con silbidos.
Ahí va. Hombre, Scorpions. Me encantan las baladas de los Scorpions.
Hoy no silbas. Hoy que son todos silbidos, no silbas.
Es que silbo fatal, en realidad. Aprendí tardísimo.
Es una de las cosas más difíciles de aprender,
sí,
y que los niños aprenden más tarde,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Moscú. Esto es por la caída del muro, ¿eh? Además,
es cierto.
Es
sí,
un
sí.
himno en defensa de del fin del comunismo, de la llegada de la democracia a Alemania.
Sí, señor. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Yo es que me cuesta, silbo, pero me cuesta al principio. No, no. Bueno, más canciones exitosas, más recientes en este caso, y también con muchos silbidos. No.
Bueno, está bien, simpático,
bien?
Que diría Herrera, simpático, oh,
pues,
simpático.
Es muy buena esta canción.
Hombre, pero venimos
favor.
De los Scorpions. Pues. El otro día había un reportaje sobre el silbo gomero, muy interesante, ¿eh? No, es que la gente se piensa que el silbo gomero es un tresilbido. No, no, el silbo gomero es un lenguaje articulado. Tú puedes silbar el Quijote entero y si dos gomeros entienden el silbo, entienden frases compuestas, complejas, subordinadas, párrafos enteros literarios. O sea, es increíble lo del silbo gomero. Quiero aprender el silbo gomero.
Bueno, este tema, que fue un exitazo también, pues es el Moves Like Jagger, efectivamente, de Maroon 5. Se silba mucho en esta canción y también en esta.
Yo creo que ¿Eh? ¿Esto qué lo que es?
¿Qué es? Esto es mítico, esto es Walk Like an Egyptian. Si has tenido que ver el vídeo, por mucho que sea del año 1986, son de Bangles, ¿eh?
Ah, de Bangles.
Y fueron...
Sí, sí, me suenan.
Top, top, top. Y esa canción, vamos a ver, Jorge, ya sé que naciste después. ¿En qué año exactamente?
No, pero sí, yo en el 82 nací.
Ah,
lo
bueno,
que pasa...
pues ya tenías 4 años.
Pero me gusta que pongas música anterior al 82, que es la buena.
Tiene que haber un poco de todo en esta sección. Bueno, y para terminar, esto. Oye, este tipo, Bobby McFerrin, es que creaba toda la canción sin instrumentos.
No, no, esto sí tiene mérito, ¿eh? Pasa que pide un mojito y a estas horas...
Bueno, pero viene bien también por el tema de paz, amor,
sí, sí.
Contra la guerra,
la maca,
don't worry,
cocotero.
Be happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
Don't worry. Be happy. Nos vamos acercando a las 7, las 6 en Canarias. Esto sigue en marcha.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Hija, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Ahora que empiezas la universidad...
Yo me veo en mi propia casa, con un precio estable de la luz y sin permanencia. 10 años súper tranquila, me rento.
Por nuestro 125 aniversario lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Único se escribe con H o sin H?
Único sin H. Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Accionista de Aircross. Últimos días para acogerse a la oferta de Mondaldi de 3,505 euros en efectivo por acción. Solo tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en mondaldi.com.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.